En COPE Burgos comienza La Pizarra.
A ver la falta que puede ser buena. Está preparado San Cris con la diestra. David González con la zurda. Al remate hasta siete hombres. Va David González. La pone.
¡Oye, segundo cómo es! ¡Gol, gol, gol! ¡Vamos!
¡Gol! Lisandro López, gol del Burgos. Desplaza a la derecha para Alex San Cris, la baja bien al tapete verde del plantillo. San Cris la cuelga, la manopla de Diego Marín.
¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
¡Gol!
Pues ese es el sonido de los dos goles del Burgos Club de Fútbol en un empate que muchos dimos por bueno visto lo visto contra el Granada. Empate a dos del conjunto burgalés en el plantío. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del conjunto blanquinegro, donde siempre queremos contar buenas noticias y vamos a tratar también hoy de ser positivos, porque vimos que el Burgos consiguió seguir haciendo cumplir la ley del plantío. Aquí nadie gana, solamente en lo que va de temporada un equipo ha conseguido llevarse los tres puntos, y a punto estuvo también de conseguirlo el Granada, que por dos ocasiones se adelantó en el marcador, pero el Burgos, apelando a la garra, estuvo ahí luchando hasta el final, incluso con el miedo en el cuerpo para el Granada, casi estuvo ahí a punto de conseguir el tercero, asediando los instantes finales en un final de locura al conjunto nazarí para intentar llevarse los tres puntos. Pero bueno, ahí seguimos, en la brecha, en la lucha por alcanzar el liderato. Si hoy el Burgos, o sea, si ayer el Burgos hubiera conseguido ese triunfo, estaríamos diciendo a esta hora, a la grabación de este podcast, que el Burgos es líder de segunda división, lo cual es, bueno, pues para frotarse los ojos y no creérselo. Vamos a analizar toda la actualidad del Burgos. Tenemos muchas curiosidades hoy en el podcast, así que te invito a que nos acompañes durante los próximos minutos en el análisis que hacemos, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
¿A ti qué tal te supo ese empate? No sé si también positivo visto lo visto.
Sí, sí, me supo pues muy bueno, ¿no? El hecho de que tú seas el que remontes, que no sean los que te remonten los adversarios, pues al final te queda ese sabor pues muy bueno y muy dulce. Seguimos estando en los puestos cabeceros con este empate. Hemos hecho un arranque de liga muy bueno. Tenemos 14 puntos en 7 partidos, es decir, que tenemos una media de 2 puntos por partido, y esta media es muy buena. Los aficionados se lo pasaron bien en el plantío, especialmente en la segunda parte. Esa primera parte pues fue un poquito más difícil de digerir, por así decirlo, pero esa segunda, con los goles, con la emoción del resultado, entiendo que se lo pasaron bastante bien. Los parabienes que le estamos dando al equipo son justos, y yo diría incluso que necesarios, y tenemos que encarar el futuro, pues yo creo que con optimismo y con alegría, como no puede ser de otra forma.
Bueno, pues así vamos a ir en los próximos minutos, analizando ese empate del Burgos, y también, por supuesto, vamos a intentar hacer un poquito de autocrítica y vamos a ver qué errores cometimos en esos goles después de varias jornadas con la portería cero, que también nos ha venido, lógicamente, porque eso se ha traducido siempre en victoria del Burgos. En esta ocasión, bueno, pues dos goles en contra. ¿Qué errores cometimos? Pues todo ello lo analizamos en los próximos minutos. Siempre empezamos con el análisis que hacía al final del encuentro el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo.
Partiendo de la base que queríamos ganar, No podemos estar contentos, y sí, es cierto que la sensación de que te empaten a empatar es totalmente diferente, y te vas con un gusto un poco mejor, pero con lo que nos ha costado empatar el partido, creo que nos hemos vuelto un poco locos, se ha desorganizado mucho el equipo, y de ahí creo que ha llegado el segundo gol, que nos podía haber matado, pero vuelvo a repetir, este equipo cae y se levanta. Hoy lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a empatar ante un gran equipo que teníamos enfrente, y hemos acabado sacando corners, pisando área contraria y, bueno, teniendo alguna opción de poder llevarnos el partido.
Este es un breve extracto de un extenso análisis que hizo de cerca de 3 minutos Jon Pérez Bolo del partido. Luego escucharemos otros sonidos más del entrenador del Burgos, pero con esto nos sirve, Luis, para empezar y que pongamos sobre la mesa, bueno, pues con qué intenciones salía el Burgos y el Granada. El Granada, pues no, pues pues con ese estreno del nuevo entrenador, de Fran Escribá, pues con los jugadores un poquito revolucionados, intentando demostrar al entrenador que quieren ganarse su puesto en el once. Además, un Fran Escribá que no le dolían prendas en hacer varios cambios, ¿no? De lo que ya veníamos conociendo en cuanto a jugadores, sí, en la titularidad.
Especialmente el cambio de la portería. ¿Qué duda cabe que nosotros este partido lo afrontábamos con esas tres victorias de Huesca, Zaragoza y Deportiva y Deportivo de La Coruña? Jugamos ante un gran rival como el Granada, que es un recién descendido de Primera División, que sí que es verdad que está en horas bajas, pero que ahí se había producido un cambio de entrenador y todos sabemos lo que representa para un equipo que tal circunstancia aparezca. El partido estuvo entretenido por los goles y por la incertidumbre del resultado que se estuvo ahí moviendo, 0-1, 1-1, 1-2, etcétera, etcétera, que no por el juego, ¿no? Donde diría yo que lo mejor apareció en esa segunda parte, producto de los goles que fueron los que abrieron el resultado, porque si no hubieran aparecido los goles, pues posiblemente hubiera sido ese partido que vimos plano en esa primera parte. En defensa, John Pérez Bolo apareció la novedad de Pipa por Arroyo. Es evidente que Arroyo aporta seguridad y Pipa pues te da la posibilidad de buscar más profundidad por fuera, desde el lateral, una profundidad más retrasada. Eso es verdad que a través de ese cambio pues se producen ese tipo de circunstancias, pero que para un servidor desde el lado defensivo, qué duda cabe que Arroyo aporta, como digo, más seguridad. En el medio campo jugamos con ese con esos tres por dentro, en previsión de que ellos podían jugar con tres. Lo que pasa es que ellos finalmente pues solo jugaron con dos. Ahí en el medio campo jugaron Ongla y Gonzalo Villar. Ahí John, en la rueda de prensa, se le ve claramente que él quería igualar fuerzas. Claro, es muy importante cuando los dos equipos quieren jugar un poquito o un mucho el balón, por supuesto. Importantísimo ganar la zona de transición. Y ahí John colocó a los tres jugadores que hemos dicho, y situamos a Penn como consecuencia de todo ello ahí en la media punta. Y nosotros siempre pues decimos lo que decimos cuando vemos ahí a Penn por delante. Yo creo, vamos, no tengo ninguna duda, y yo creo que también los aficionados, que todo lo que sea adelantar metros en el campo a Penn es perjudicarle, porque él lo que hace bien y es cuando juega bien, es cuando juega retrasado, esas galopadas, ese potencial o ese despegue físico que tiene, y ahí si juega de espaldas, pues la cosa cambia completamente diferente. También situamos en la banda izquierda a Ojeda y por la derecha a Sancris, que al estar sobre todo el Granada pues más agresivo que en otras oportunidades, hiciera que, o es lo que buscó John, ¿no? Meter ahí a Ojeda por izquierda y a Sancris por derecha, metidos hacia adentro, en previsión de que el Granada iba a presentar una mejor actitud. Voy a dominar el medio campo, meto ese tribote, meto los dos extremos en lugar de tenerles bien abiertos, dos jugadores por dentro, para eso busco a Pipa por derecha, para que me dé la profundidad por fuera, y como consecuencia de eso meto a Sancris por dentro para aún fortalecer ese medio campo y ganar el medio campo, y si gano el medio campo me llevo el partido. Me da la sensación que esa es la previsión que hizo John, y arriba colocó a Ferriño, que por qué no decirlo, estuvo tristón ahí la posición de 9, pues John la está intercambiando, colocando al uno y al otro, y están en una situación parecida. Digamos que Edu Espiau es más físico, más dominador del juego aéreo, Ferniño es más para enlazar, para asociar, para estar dentro del área. Si nosotros en esa previsión que hizo John dominamos el medio campo, vamos a meter balones por fuera con Pipa, con Florian desde el otro lado, vamos a ganar ahí, y prefiero tener a un rematador como es Ferniño. Pero claro, ahí nos encontramos con que el Granada pues fue diferente al de jornadas pasadas, con una mejor disposición y con un estilo, pues diría yo, más definido, más concreto, más limpio y más claro, y con ese plus desde el lado actitudinal que para mí fue clave. Sin querer extenderme más, quiero decir que al venir de sumar 9 de 9 puntos, este puntito que tenemos a mayores, pues a mí me parece que nos viene de maravilla.
Pues sí, la verdad que hay que verlo en ese aspecto positivo, sobre todo con un Burgos que en los últimos minutos pues deja al final una buena sensación a la parroquia burgalesa, porque veo que se echó en cuerpo y alma contra la portería rival en busca del tercer gol. Al final, bueno, pues por desgracia no llegó, pero yo creo que al final el aficionado se va contento si ve que su equipo lo ha intentado en los últimos minutos.
aunque a John Pérez Bolo, parece, mira, lo vas a escuchar ahora, Luis, no parece que le guste mucho que esos finales se conviertan en tanta locura.
El equipo nos ha venido abajo, ha seguido, ha empatado y creo que todos nos hemos vuelto un poco locos con ese empate, quedaban muchos minutos y tenemos que tener un poco más de orden para que no pase lo que ha pasado. Y aún así, pasando lo que ha pasado, el equipo ha seguido y ha vuelto a conseguir empatar y ahí sí hemos tenido más orden. Quizás no con llegadas muy claras, pero el equipo sí se le veía mejor posicionado en el campo para cuando perdiéramos el balón, el Granada no pudiera correr.
Claro, yo aquí, Luis, quiero diferenciar entre dos tipos de locura. Ha habido una locura que fue la que sucede en el Burgos tras el gol del Granada, el primer gol, que nos desordenamos por completo, pero hay otra locura en los últimos minutos que es de un correcalles constante donde el Burgos parecía que, como mira, lo hemos escuchado ahora, lo ha dicho el propio John Pérez Bolo, sabíamos un poquito más estar mejor colocados. Y en ese caso, cuando se convierte en un partido en un correcalles, bueno, pues sabes que en los últimos minutos el Burgos últimamente siempre pasan cosas y siempre a su favor. Entonces yo creo que no sé hasta qué punto nos gusta o no nos gusta esta locura. ¿A ti qué te parece?
Bueno, a mí me parece que veníamos de jugar de la forma que veníamos jugando, que era de maravilla, y lo que pasa es que ayer nos faltó Curro, y Curro es ese pegamento que lo une todo. Entonces, cuando tienes esa ausencia tan importante, y a lo mejor en esa banda izquierda, pues me falta Íñigo Córdoba, y ahí John pues tiene que pensar si pone a Dani Ojeda, si tiene a Borja Sánchez, es decir, tiene cambios. Ahí la ausencia de Curro, el equipo lo notó, y de qué forma. Sí que en defensa estuvimos bastante aplicados, aunque luego hablaremos, como has comentado, de los errores que se cometieron en esos goles, pero en definitiva que el equipo desde el lado actitudinal siguió en una predisposición muy buena, pero luego pues sí que se creó desorden, el partido se abrió, como hemos dicho, una vez que aparecieron los goles, y en definitiva que la figura de Curro pues siempre la ponderamos en la medida que lo hacemos, porque justamente en el día de ayer se pudo ver que cuando falta él, pues falta un jugador ahí en la zona de tres cuartos que dé criterio, que una absolutamente todo. A partir de ahí aparece pues las penetraciones por banda, la filtración de pases a los jugadores que están en las proximidades del área, etcétera, etcétera. Y la ausencia de Curro, pues la echamos en falta.
A mí es que la locura que se produjo después del primer gol del Granada me preocupó mucho. Porque además, siendo en el plantío, ese desorden que vimos durante unos cuantos minutos hasta que llega el gol del empate y se vuelve a sentar el equipo, a mí me preocupó. Y sin embargo, en los últimos minutos, aunque yo veía que el partido estaba siendo una locura, veía que podía llegar el gol por parte más del Burgos que del Granada. No sé si tú también lo veías así.
Sí, es que nosotros apelamos a la garra, que lo has dicho en la parte inicial, y eso es, estuvimos desordenados, apelamos a la garra, a la casta, a empujar, a que los aficionados pues te empujan a llegar a la portería rival, pero nos faltó orden. Ahí en la primera parte, Morante fue la pierna izquierda de Morante, dio cierto criterio, pero a partir de ahí hicimos pocas cosas desde el lado técnico y desde el lado táctico, como hay Apen en la media punta. Claro, es que hablar mal de Apen es complicado, porque lo está haciendo muy bien, porque es un buen jugador. Lo que pasa es que en el día de ayer, en la posición que estuvo, pues estuvo ahí completamente perdido. Y claro, no es lo mismo tener a Curro, que es un jugador importantísimo, junto con Sancris, los más importantes desde el lado ofensivo, que colocar a Penn, que estuvo, como digo, totalmente perdido. Y a partir de ahí, claro, si te falta todo eso, que es nada más y nada menos que la figura de Curro, pues desde el lado ofensivo, desde el lado del criterio, desde el lado de transitar, de ordenar, de organizar, pues el equipo estuvo bastante gris. Apeló a la garra y a la casta ante un rival que tiene unas individualidades muy buenas, que en lo que va de campeonato no ha sido capaz de hacer equipo, pero que ayer, al cambiar de entrenador, pues vino con una garra, con una casta, con una agresividad, que eso en el fútbol, la actitud, siempre lo decimos, que cuenta muchísimo, es lo primero que aparece en el mundo del fútbol, la actitud. Sin actitud, por mucha técnica, por mucho físico que tengas, pues no lo vas a poder hacer bien, porque te falta la actitud, que es la clave de todo ello.
Pues vamos a ver, precisamente respecto a lo que hablabas ahora de Kevin Apen, le preguntaron a John Pérez Bolo y bueno, entendió que quizás a algunos aficionados les pareciera extraño que Apen ocupara la posición de Curro, así lo intentó explicar.
Queríamos tener mucha gente por dentro, porque sabíamos que ellos iban a jugar con tres, o lo normal era que jugaran con tres jugadores por dentro. Les hemos igualado en esa parcela. Kevin en la presión es un jugador que salta muy bien, Morante y Yati dándonos un poco por detrás el equilibrio, el pie de Morante, y bueno, pues hemos optado por ese sistema de, llámalo 4-2-3-1, 4-3-3-3, 4-4-2, según la fase del partido, según si estamos en fase ofensiva o defensiva, va variando. No somos un equipo, aunque se hable siempre que jugamos con el mismo sistema, no somos un equipo que se encierre en ese sistema. Según la fase del partido, sea ofensiva o defensiva, estamos de una posición, luego de otra, y también teníamos que ver la gente que dejamos en el banquillo para intentar ganar el partido al final de él, ¿no?
Yo sé que este sonido le ha encantado a Luis Sierra, porque aquí es donde podemos sacar nosotros la pizarra, ¿verdad? Y ponernos sí. A explicar los planteamientos tácticos de John Pérez Bolo e intentar, bueno, también traducir, ¿no?, de cara al oyente, ¿por qué crees que ha puesto John Pérez Bolo ahí por Kevin Appen ante la ausencia de Curro?
Bueno, apostó, él mismo lo ha dicho, que para presionar la salida de balón y porque pensaba que iban a jugar ahí tres en el medio campo para dominar ese medio campo que, como hemos dicho anteriormente, era muy importante, era una de las claves del partido. Es evidente que a lo largo de la semana, pues John, ante la ausencia de Curro con su cuerpo técnico, pues tiene que tomar una decisión de alguien tiene que jugar en la posición de Curro. ¿A quién pongo? Pues el cambio natural parecía que era David González. Para mí el cambio hubiera sido el de Borja Sánchez. Esa es la realidad. Metió ahí a Penn, que es, digamos que, muy buen jugador para jugar de cara y no de espaldas. Esto para mí es fundamental. Es un grandísimo jugador cuando juega de cara, pero cuando juega de espaldas tiene problemas. Es más, hizo ahí un pase que se le dio Morante. Bien es cierto que le apretó un poquito, que el pase era un poquito largo. Él estaba metido entre los tres centrales y Morante incluso levantó un poquito los brazos, porque es que ni se percató a Penn de que el pase era para él. Quiero decir con ello lo despistado que está cuando juega en esa posición, porque no es lo suyo, eso es evidente. Hace bien las cosas en grandes espacios y tiene muchos problemas en espacios reducidos. Si tú le metes ahí en la zona de tres cuartos, ahí están los medios centros, están los centrales, está el equipo que reduce espacios. Generalmente la distancia que suele haber entre líneas cuando tú buscas amplitud es de 12 metros. Cuando el contrario se repliega y defiende, la distancia que puede haber entre líneas en muchos momentos dados es de 5 metros, de 6 metros, de 2 metros. Los espacios son reducidos y a Penn en espacios reducidos tiene muchísimos problemas. John quería dominar el medio campo, metió esos tres medios centros para justamente dominar ese medio campo, cerró a Ojeda por izquierda, cerró a Sancris por derecha. Él determinó que la clave del partido estaba ganar el medio campo. Si gano el medio campo, que tengo ahí a Penn que presiona, pues voy a tener muchísimas opciones de ganar el partido. Pues bueno, son apuestas que se hacen. Yo insisto que a mí me parece que lo suyo hubiera sido... tengo ausencia en el talento, en la pierna izquierda de Curro Sánchez. ¿Quién me puede
dar ese talento, ¿no?,
solventar esa carencia y esa ausencia de calidad? Pues la pierna derecha de Borja Sánchez. Pero bueno, insisto, claro, hay que hacer una alineación y tomar una decisión de colocar ahí a Penn en la media punta.
Precisamente a Fran Escribá, el entrenador del Granada, le sorprendió la presencia de Appen, porque incluso reconoce en rueda de prensa que él creía que iba a estar Borja Sánchez en ese puesto. Escuchamos.
Me sorprendió un poco porque barajábamos la posibilidad, lo llegamos a pensar, pero bajábamos más la posibilidad de que entrara Borja Sánchez en la izquierda y Ojeda, que lo ha hecho, que es un jugador muy, que se aparece muy bien entre líneas. Pensamos eso. Nos dio la señal, obviamente no que era un planteamiento defensivo, pero sí que se quería proteger un poco y ganar el medio campo, ¿no? No ser tan presionantes arriba, que no lo iban a ser con solo un punta claro, aunque a Penn acompañara. Y yo creo que eso nos dio el control del juego de la primera parte en cuanto a eso, que tuvimos una cierta facilidad para salir, pero es un equipo que aprieta mucho, luego los cambios le metieron mucho ritmo, lo que he dicho antes, es un equipo que en centro lateral es muy peligroso porque no solo llegan los que rematan, sino gente de segunda línea, incluso a veces laterales. Bueno, yo digo que sí que lo habíamos contemplado, pero no era la opción primera que pensábamos que iba a decidir el míster.
Lo que más me gusta a mí, Luis, de este sonido es cuando dice Fran Escribá, es que luego tienen unos refuerzos en el banquillo. Es que da gusto escuchar esta frase después de las penurias que hemos pasado la temporada pasada, que puedas mirar al banquillo y que precisamente los goles en el partido del domingo del Burgos contra el Granada, los dos goles del Burgos vinieran desde el banquillo y no de los 11 jugadores titulares.
Sí, yo añadiría pues la cortesía que ha tenido con nosotros y cómo este entrenador pues domina la categoría y conoce muy bien al Burgos, porque al final tú fíjate todas las cosas que ha dicho, que es que coincide uno con ellas 100%, ¿no? El dominio es absoluto y total de lo que previsiblemente podía hacer el Burgos. A mí es que me parece un razonamiento, pero con grandes conocimientos. Claro, nosotros colocamos a Ojeda, que da más trabajo, y Borja da más talento. Ahí lo que hemos dicho, las razones y los motivos por las que John Pérez Bolo colocó a Ojeda en detrimento de Borja Sánchez. Claro, ante la ausencia de Curro, la calidad, pues yo lo tengo claro que nos hubiera venido mucho mejor ahí Borja, por lo que estoy diciendo. Nos faltaba talento y Borja tiene más que Dani Ojeda, fíjate lo que ha dicho ahí Escrivá, ¿no? Pensábamos que ante Curro que iba a colocar ahí a Ojeda, no es que quiera decir que al colocar a Ojeda el técnico hiciera un planteamiento más defensivo. Bueno, intentó John claramente ganar el mediocampo, yo es lo que veo desde ese lado. Bien, salió Dani Ojeda para hacer el trabajo, que creo que es también lo que puede decir John. Bueno, pues saco a Ojeda, que me hace el trabajo de desgaste, y luego ya tengo a Borja Sánchez, y hizo lo que hizo, que le dimos como el mejor del partido, pues porque salió descansado él en un momento dado cuando el partido está cansado. Lo que pasa es que el partido estaba en una dinámica muy mala para que los cambios, claro, los cambios juegan bien si el equipo está bien. Si los cambios que van a hacer si el equipo y la dinámica del partido es mala. Y ahí tiene muchísimo mérito lo que hizo Borja Sánchez, que dio la asistencia del primer gol, metió el segundo, nada más y nada menos, ese gol importantísimo, hizo una serie de jugadas fantásticas en ataque, y luego en defensa, que Florian Miguel estaba cansado, le hizo unas ayudas extraordinarias. Para mí, hizo un partidazo hasta el extremo de jugar poco y ser el mejor de todos los integrantes del Burgos en la tarde de ayer.
Es una alegría que sea un banquillo tan prometedor el que tiene el Burgos y que te pueda solucionar la papeleta cuando se compliquen las cosas, como fue en el partido del domingo contra el Granada. Precisamente a John Pérez Bolo le preguntábamos por eso, porque los jugadores que salen de refuerzo al final fueron los protagonistas y él mismo lo valoraba.
Hemos remado para empatar. Cuando el equipo no está bien, pues tiene que aprovechar otras armas que tiene, como la estrategia. Creo que nos ha salido perfecta la falta, una ejecución perfecta de David. Creo que ha sido Borja el que la ha vuelto a poner a la zona de remate y Licha pues, bueno, se estrena y hace gol. Tres jugadores que acababan de entrar al partido, y eso nos demuestra que todos van a aportar, que todos están aportando, que todos tienen ganas, y que eso nos va a hacer pues conseguir cosas como lo que hemos hecho hoy, darle la vuelta a un marcador o empatar este partido por la gente que ha entrado desde el banquillo.
Luis, antes de hacer un uno por uno por cada uno de los jugadores más destacados, sí que te quería preguntar por esto, por el banquillo que tiene este año el Burgos y cómo le ayuda esto a John Pérez Bolo. Cada jornada se nota más y al final estamos viendo que no hay ningún jugador que destaque, digamos, por encima de otros. Es decir, es que ves otras veces la segunda unidad del Burgos y dices, bueno, pues ya morir por Dios, que sea lo que Dios quiera. Pero es que ahora están, digamos, todos los jugadores, está consiguiendo John Pérez Bolo gestionar el banquillo de tal forma que todos estén más o menos en un nivel muy similar.
Pues sí, afortunadamente lo hemos dicho, que nosotros no tenemos solamente 11 jugadores titulares, sino que tenemos ahí 15, 16, 17 jugadores titulares, y el técnico es por lo que está moviendo, ¿no? Parecía lógico y razonable que a estas alturas del campeonato, con el funcionamiento que el equipo ha tenido, pues no hacer cambios, y sin embargo él les está haciendo. Sacó a Pipa, sacó a Ferniño, que le está moviendo ahí arriba, y la razón es porque a todo el mundo le quiere tener en alerta, y aunque él también dice no tocar aquello que funciona, les está tocando y les está moviendo, y para mí la razón clara es porque quiere tener a todo el mundo en alerta.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas, precisamente, que pasaban por los micrófonos de COPE al final del partido en zona mixta. Lisandro, el autor del primer gol del Burgos, nos contaba lo contento que estaba por ese tanto, y además muy humilde él y generoso, decía que no fue tanto premio suyo, sino la labor de los compañeros.
Venimos de tres victorias muy importantes y hoy queríamos sumar nuestra cuarta, pero bueno, enfrente también teníamos un gran equipo de grandes jugadores que también tienen lo suyo, y la verdad que también hicieron un gran partido. Pero volviendo con el tema del gol también, yo creo que fue un 10% mío, porque el 90% lo ha hecho Aitor.
muy humilde ahí Lisandro, diciendo que solo fue un 10% cosecha del propio argentino el primer gol del Burgos. Luis, aprovecho ya aquí para abrir el uno por uno de los jugadores más destacados. Tengo otro sonido de Lisandro, pero antes quiero escucharte tu valoración, porque además en numerosas ocasiones has reclamado la presencia de Lisandro sin desmerecer a David González, simplemente por el hecho David López, por el hecho de ver también lo que puede ofrecer un jugador veterano del fútbol como es Lisandro. Y en esta ocasión, bueno, pues yo creo que igual le pone las cosas un poquito más difíciles a Bolo, porque siempre es un aprieto, ¿no?, para el entrenador. Y dice, bueno, el jugador que ha marcado uno de los goles del empate tiene que ser premio sí o sí, ser titular la siguiente jornada, ¿no? Esto es complicado, ¿no?
Sí, es complicado. Ahí Lisandro evidentemente le sacó porque David López ya tenía una cartulina amarilla y dice que sacó a Lisandro porque tiene mejor manejo de balón y también pues justamente porque tenía esa tarjeta amarilla David López, que luego a Lisandro le sacaron la tarjeta amarilla. Sí, es decir, que estuvo bien hecho el cambio. Yo lo veo que John tiene tres centrales titulares, que en estos momentos el suplente, por así decirlo, es Lisandro. Le vino muy bien ese gol, le viene muy bien que le vaya dando minutos, que sepa que está él ahí. Uh-huh. El jugador no es tonto, tiene muchísima experiencia y veteranía, pero lo saben absolutamente todos que David López y que Aitor Córdoba lo está haciendo muy bien, que el técnico cada vez que tiene la oportunidad le hace el guiño a la titularidad, por así decirlo, le saca en determinados partidos donde casi, por así decirlo, no ha habido necesidad de ello y aún así el técnico te saca, y esos son mensajes que el propio jugador tiene que coger. Su autoestima se ve reforzada con ese gol importante que metió, íbamos perdiendo 0-1, empate a 1, la verdad que solamente tuvo que empujarla, pero los goles hay que hacerlos. Él estuvo en el sitio y al final, pues bueno, ese gol, como digo, le va a venir muy bien para coger confianza. Uh-huh. Y lo bueno que es que tenemos ahí un central de garantías que en estos momentos está en el banquillo.
Le preguntaba yo al final del partido a Lisandro si esto le sirve a él para reivindicarse en la lucha por la titularidad. Nos dice que lógicamente él, claro, que quiere ser titular.
Sí, uno siempre quiere jugar y quiere ganarse un lugar, pero somos un plantel grande, los que están jugando lo están haciendo muy bien, venimos de tres victorias importantes, entonces ese es un problema que tiene el míster. Yo lo único que hago es apoyar y ayudar desde donde me toque. Hoy me tocó un tiempo de afuera y me tocó después entrar y también lo hice de adentro.
Además, muy muy humilde, como decíamos, también reconoció Luis que, bueno, quizás en los últimos partidos todavía no estaba al ritmo que exige esta competición, porque había estado muchos meses en el dique seco, aunque había estado entrenando, no tenía el ritmo de competición, pero decía que ya ahora ya él sí se ve perfecto para ser parte del once titular, con lo cual, bueno, pues ya es una declaración de intenciones, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí lo que demuestra Lisandro es que tiene claro que la calma, la tranquilidad y el trabajo, y luego la espera, son la base fundamental. La oportunidad le va a venir y vendrá. Como he dicho anteriormente, incluso el técnico, sin necesitarle, le ha sacado buenos ratos y él ahí calma, tranquilidad, y la oportunidad le va a aparecer con total seguridad.
Uh-huh. Otro de los protagonistas en los goles fue Borja Sánchez, zapatazo tremendo, muy contento con ese gol y cómo pudo aportar al equipo, aunque decía que tenía un sabor un poquito agridulce.
Gracias, bueno, contento por el primer gol aquí en el plantío y con el equipo. Una pena que no nos haya servido para ganar, pero bueno, creo que es un punto importante contra un rival muy, muy complicado. Y nada, bueno, ha sido un partido un poco de ida y vuelta al final, ¿no? Que bueno, que hemos conseguido ese empate y nos vamos satisfechos con el trabajo del equipo.
Decía que lástima que no hubiera servido para que fuera el gol de la victoria, pero bueno, aún así lo valoraba positivamente y nos decía en COPE al final del encuentro también que lo que hablábamos antes, la importancia de cómo el banquillo está aportando y cómo le pone también las cosas difíciles a John Pérez Bolo, lo cual siempre es buena noticia.
Sí, hombre, todos queremos jugar, ¿no? Yo el primero, pero creo que a la larga he aprendido que los equipos, si quieren estar arriba y quieren luchar por un objetivo, al final depende no solo de los 11 que salen, sino del banquillo, de tener un buen grupo y de que todos sumen.
Muchos aficionados del Real Oviedo, Luis, en las redes sociales se llevaban las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, hemos cedido a una persona como Borja González, perdón, como Borja Sánchez, para sí, que al final esté aportando en otro equipo que nos está haciendo la competencia a nosotros. Bendita alegría también para nosotros esa.
Claro, lo que pasa es que Borja se lesionó allí y allí ya lo hemos comentado que con Álvaro, sí, Cervera, pues le dio tiempo, al final le puso pues muy poquito, Luego el año pasado prácticamente no jugó nada. Tiene ahí buenos jugadores el Oviedo, ha hecho buenas plantillas, especialmente en los extremos, en la parte de arriba, pues han llegado grandes figuras, y al final un Borja Sánchez que fue durante bastante tiempo la estrella del Oviedo, pues se vio relegado a una segunda o tercera posición en esa plantilla, por así decirlo. Ha venido con nosotros, nos ha venido fenomenal, en el día de ayer le dimos el mejor. En estos momentos en el Burgos es suplente del suplente, porque ahí en teoría es Íñigo Córdoba el titular, el suplente es Dani Ojeda, lo digo por los minutos que han jugado, sí. Y a partir de Dani Ojeda viene el suplente, que es Dani Ojeda, como digo, y el suplente del suplente es Borja, que es el suplente de Dani Ojeda. Ayudó muchísimo a Florian, que estaba cansado. Yo a Florian le veo que le cuesta, a los últimos minutos le cuesta muchísimo. Incluso luego, cuando analicemos el tema de los goles, como no encima, cuando tú ves a un jugador que está a 2-3 metros del pasador del balón, ese jugador es que está cansado. Quiere que quien tiene el balón le desplace, le centre, le meta, porque si tú estás a tope y quieres que ese jugador que tiene el balón no actúe o no haga cosas importantes, tú estás a un metro de él de distancia. Pero si estás a dos, lo que le estás ofreciendo es el pase y el centro. Y en definitiva, que le vi a Florian cansado. Y ahí Borja Sánchez le ayudó muchísimo. Hizo de las suyas con el balón en los pies, en una situación complicada porque el equipo estaba embarullado y excesivamente acelerado, haciendo acciones individuales y no teniendo esa pausa ahí, como decimos, posiblemente producto de la ausencia de la figura de Curro Sánchez. Uh-huh. Y luego pues hizo que asistió a Lisandro en ese primer gol, ahí de cabeza la metió para adentro, se la puso ahí a Lisandro nada más que al interior para meterla, que Lisandro también hay que meterla, que se suelen en ocasiones echar fuera y lo que hay que hacer es meterla. Como digo, Borja Sánchez dio esa asistencia, marcó ese segundo gol que nos vino de maravilla, porque ahí todos al haber empatado, bueno, pues bien, pero luego cuando ellos ya se pusieron por delante, yo por lo menos dije, cuidado, que se nos puede ir aquí y se nos puede escapar otro partido, y al final el empate no tiene nada que ver con la derrota. Gracias a ese gol de Borja Sánchez empatamos, y para mí no solo ha llamado a la puerta de la titularidad con la actuación de ayer, sino que ha propiciado un gran derribo de la misma. Y yo, si Curro Sánchez, que previsiblemente no va a jugar en el siguiente partido, no descarto que en Almería pueda salir en ese once inicial, producto de que el chico ha demostrado, o como estamos diciendo, ha llamado a la puerta de la titularidad de una forma clara y firme.
No sé si quieres hacer un uno por uno más de algún jugador que me haya dejado en el tintero, y si no, nos metemos ya con los errores de los goles.
Pues bueno, yo quería decir que de Arroyo, que también salió de cambio, quería decir que defensivamente que estuvo extraordinario para Chuchi, para mí...
¿Te sorprendió su ausencia en el once titular?
No es que me sorprendiera, porque veo que John confía mucho en Pipa. Él, o sea, esto se ve, ¿no? En el lenguaje, en otra serie de cosas, y ahí John, pues claro, ve que Pipa puede aportar cosas muy importantes al equipo, y en el momento que tiene ocasión de ella, pues quiere tener a todo el mundo en alerta, lo que hemos dicho. Él ve que no solamente tiene 11, que tiene una serie de jugadores, y que aquí la clave para que el jugador esté enchufado es darle minutos, porque si el jugador está sin jugar, al final entras en una especie de depresión, que digo yo, te enfurruñas en ti mismo y te descuidas en no sé qué aspectos, porque la persona somos así ante la adversidad, pues no funcionamos de igual forma que ante las situaciones de alegría. Entonces quiere tener a todo el mundo en alerta y le quiere tener protagonista, pero qué duda cabe, como digo, para Chuchi, para mí la banda derecha es clara, que ahí hay dos dueños y señores de la misma, que son Arroyo y Alex Sancris por delante. Hacen una pareja extraordinaria, el uno defiende, el otro ataca, el otro le viene bien jugar abierto y que le dejen libertad y que no le agobien con uno que suba y le doble por fuera, y al otro le viene muy bien pues tener ese pulpo, ese pulmón, ese jugador tan poderoso en todos los sentidos desde el lado defensivo, porque le da descanso, por así decirlo, aunque él también, Alex Sancris, tiene que contribuir en labores defensivas, pero claro, si el otro enseguida roba el balón, pues ya no me ha hecho a mí sacrificarme y hacer esfuerzos defensivos, y estoy más fresco desde el lado ofensivo. Para mí hacen ahí una pareja extraordinaria, y lo vimos claramente en el rato que salió Arroyo, que efectivamente esa banda derecha, a día de hoy, hay dos jugadores que hacen una dupla muy bonita, muy interesante y muy productiva.
Bueno, pues vamos ya con los errores del Burgos en esos dos goles que recibió. Vamos a empezar por el de Sitaisvili, ese gol que recibió en el minuto 51, a los 6 minutos de arrancar la segunda parte, y que, bueno, pues fue un poquito un mazazo, porque tampoco pensábamos que sí que es verdad que vimos durante la primera parte, Luis, que tenía el Granada más dominio del balón, pero tampoco había generado ninguna ocasión. Entonces, bueno, vimos que sucedió este gol, así que vamos a ver qué pudimos hacer mejor ahí para que ese gol no hubiera subido al marcador.
Pues en primer lugar, el mayor error que cometimos es dejar botar el balón. Cuando el balón viene de la portería, bien de la mano del portero que desplaza en largo o bien de abajo del saque de puerta, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es dejar botar el balón. Lo decíamos la semana pasada con Edu Espiao cuando nosotros desplazamos en largo. Claro, si tú ganas el balón que no la dejas botar, el balón al ganarle tú va para el campo contrario. Por el contrario, la dejamos botar, ¿para dónde fue? Para nuestro campo. Se presentaron en la frontal del área y a partir de ahí pues vino el gol como metieron. Primer error, dejar botar el balón, es un error gravísimo, ese es el error mayor. Y a partir de ahí nosotros quedamos un 3-3 con Morante por el medio, con Pipa por derecha y con Sancris por izquierda. En la zona de rechace es que aquí lo veo también porque la necesidad de Anderson Arroyo. En las vigilancias defensivas este chico es rapidísimo, es un chico con una mentalidad defensiva. Si está en el centro, ese gol no entra. Ahí el error le comete Morante, que está en el medio y es el que tiene que saltar y no dejarla botar. Y le comete Pipa por estar muy abierto. Estás en fase defensiva cerrado, porque tú por dentro, si el delantero te gana, no vas a llegar. Sin embargo, si estás por dentro y el delantero va por fuera, siempre vas a llegar. Y lo mismo le pasa a Sancris, que estaba ahí en el rechace, en la zona de rechace, que está por la parte izquierda, está muy abierto. Claro, Sancris tiene la mentalidad que tiene y ahí está. Le eché en falta, en definitiva, también a Arroyo. Cometimos esos errores, como estoy diciendo, al estar los dos de fuera abiertos y el del medio Morante dejarla botar. Y luego, pues el repliegue defensivo de todo el equipo fue un repliegue lento y no puede ser que se produjera un 3-3. O sea, es que quedamos en un 3-3, ellos salieron disparados como tiros, porque saben que encima nosotros colocábamos ahí generalmente al sacar el córner 2, ya tienes ahí 2, 5 que metes en el rechace, ya tienes 8 jugadores que nada más despejen el balón están eliminados. Y entonces pues se produce ese 3-3, ellos salieron como tiros y se produce un 3-3 y defensivamente siempre es conveniente y pertinente pues tener superioridad numérica como mínimo un 4-3, ya es otra cosa, ya queda uno de libre, ya te cierras más, etcétera, etcétera, y esos son los errores que cometimos en ese primer gol.
Y en el segundo, pues un jugador también de refuerzo, igual que en el Burgos marcaron dos del banquillo, también Manu Trigueros, que llevaba poquitos minutos sobre el tapete verde del plantío, marcaba el segundo para el Granada. ¿Ahí qué hicimos mal, Luis?
Pues en ese cometimos el error en la salida de balón. Ahí lo que pasa es que en la salida de balón buscamos a la referencia, que es lo suyo, estamos en campo propio, el jugador que está en la parte más adelantada, claro, no, al no tener a Curro Sánchez, que es ese es el que tiene que recibir ahí ese balón, ese es el que tiene que recibir porque él es el que mejor enlaza, sabe dominar la situación, el balón se le pasamos a Edu Espiao, y Edu Espiao lo que hace es jugarla a la primera, y la juega encima larga, en lugar de quedarse con ella, porque si al final tú te quedas con el balón, ahí se produce una pausa, con lo cual ya el equipo le da tiempo a colocarse un poquito, a cerrarse un poquitín, adaptarse mejor a las circunstancias del juego. Como según la recibe, la intenta jugar de cara y encima a unos 5 metros, perdemos el balón y ellos ya a partir de ahí te arman la contra y cuando tú quieres rectificar, pues ya no puedes rectificar en esa mayor medida. Edu Espiao quedarse con ella, no jugarla a la primera. Porque si tú, como digo, la pierdes, al ser el jugador más adelantado, tienes a todos tus compañeros por delante. Como la das, ya eliminas una serie de jugadores. La das 5 o 7 metros para atrás, claro, en ese espacio ahí hay una serie de jugadores que quedan eliminados. Y luego también quiero decir que fallamos en no encimar al centrador. No, allí Florian Miguel yo le vi cansado, yo me extrañó ahí, no sé, en el banquillo creo que sí que teníamos ahí cambios en el banquillo, yo a Florian los últimos 15 minutos le vi sufrir muchísimo, vi claramente como Borja viendo, fíjate, Borja con la mentalidad ofensiva que tiene, que le cuesta igual correr un poquito para atrás, vi a Florian cansado y en determinadas jugadas él tiró y jugó de lateral izquierdo. Florian Miguel, como digo, estaba cansado y no encimó lo suficiente al centrador, le dejó levantar la cabeza, le dejó hacer lo que quiso, tocó un poquitín el balón, que el pequeño desvío que hizo le facilitó que le llegara en mejores condiciones al rematador, y también luego pues no fijamos bien las marcas que había dentro del área. Ellos tenían nada más y nada menos que dentro del área que a 3 jugadores, esas marcas no estaban bien fijadas y esos podemos decir que fueron todos los errores, especialmente Edu Espiao, que se debería de haber quedado con el balón, y Florian Miguel encimar a la jugada, encimar al centrador y luego fijar mejor las marcas que estaban en la zona de remate.
Le preguntaron a Jon Pérez Bolo al final del partido en rueda de prensa, Luis, si en el segundo gol pudo haber antes del gol del Granada una falta a Penn, no sé si te pareció a ti.
Pues a mí no me pareció. Tú sabes que yo lo vengo diciendo a nuestros oyentes que a mí el arbitraje que me gusta es el europeo. No sé si es porque, vamos, lo tengo claro que hay ahí en el europeo. Afortunadamente están los mejores árbitros, dominan mejor los conceptos y todas esas argucias que suelen utilizar los jugadores de tirarse, les tocan un poquitín y van al suelo. Me gusta ese es el arbitraje que me gusta. Tratamos en el fútbol de que no haya interrupciones porque si el fútbol tiene continuidad es más vistoso. Yo soy partidario de que el fútbol es un deporte de contacto, ese deporte de la Champions a mí es el que me gusta y por lo tanto no me puedo desdecir y de lo que estoy diciendo y manifestando de forma permanente y por lo tanto yo no vi ahí ninguna falta, vi una acción de fútbol y para mí el gol es totalmente legal.
Bueno, pues hasta aquí el análisis del partido del Burgos. Enseguida nos metemos con el futuro más inmediato, el próximo partido del conjunto blanquinegro, que es contra el Almería, pero antes vamos a rescatar una sección que parece que ha tenido éxito entre nuestros oyentes. ¿Le ha gustado esto de las curiosidades del deporte? Para seguir ahondando en, bueno, pues cuestiones que van relacionadas con, a veces con el propio Burgos Club de Fútbol y otras veces, bueno, pues también con la propia Segunda División, porque, bueno, suceden cosas durante la semana y ha habido unas declaraciones de Alberto González, entrenador del Albacete, sobre las destituciones, numerosas destituciones que ha habido en las primeras jornadas de Liga en Segunda División. Claro, muchos entrenadores se van intentando escudar unos a otros diciendo que no entienden que desde las direcciones deportivas o las presidencias de los clubes se opte por inmediatamente cambiar de entrenador cuando apenas se ha puesto en marcha, bueno, pues el proyecto de cada míster. Así lo defendía Alberto González, entrenador del Albacete.
Que las cosas necesitan tiempo y los procesos necesitan tiempo para poder desarrollarse, un equipo para consolidar una idea, para irle dando forma, quién funciona mejor, quién funciona peor, para coger los estados de forma. Muchas plantillas se terminan de cerrar en prácticamente días antes del mercado, que días antes del mercado ha sido en la jornada 3. Si se ha cerrado el mercado en la jornada 3, ¿cómo está echando un entrenador en la jornada 5? Para mí no tiene ninguna lógica, ninguna coherencia.
La verdad que es, difícilmente refutable, Luis, lo que está diciendo tanto él como otros entrenadores que también se han sumado a este hilo de defensa del puesto del entrenador, que no entienden que tan temprano en el comienzo de la liga ya se opte por su destitución. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, bueno, contextualizándolo un poquito todo, claro, Alberto González, pues el entrenador del Albacete ha hecho esas declaraciones que yo en primer lugar se lo quiero agradecer, el abrir estos tipos de debate me parece interesantísimo, hay que los entrenadores pues de alguna forma reivindiquen y digan todas estas cosas y otras cosas más, ¿no? Que a mí pues me gusta ahí como Julián Calero en un determinado momento, que aquí le mencionamos muchísimas cosas, muchísimas veces porque se lo merece, ¿no? Como dice, bueno, yo no voy a mentir como mienten los políticos. Pues yo creo que esas frases son interesantes que los altavoces como son los técnicos se puedan decir, porque de alguna forma pues estás diciendo todo lo que representa y está diciendo con esa frase de Julián Calero. A mí estas cosas me gustan y es de agradecer lo que ha dicho pues aquí Alberto González en ese sentido. Y a este respecto pues quiero decir que claro, han sido destituidos en la quinta jornada Abelardo del Cartagena, Guillermo Abascal del Granada y Óscar Cano del Tenerife. Tres entrenadores nada más y nada menos en cinco jornadas. Pues es que cuando un equipo va mal, la silla que primero se mueve es la del entrenador. Los aficionados miran al palco y lo que hacen es pedir cabezas. Los jugadores son muchos, entonces ahí echar a los jugadores, claro. La suya, la del propio presidente, pues no la va a echar. ¿Cuáles le quedan? Pues le queda la de la secretaría técnica o la del entrenador. Es lo que hay, esa es la cultura del fútbol. Se quiera o no se quiera, pues esto es lo que hay. Claro, al decir eso Alberto, pues un poquitín concienciar y ver si eso es lo que corresponde y procede. Pues bueno, Alberto dice que no se puede echar al entrenador en la quinta jornada. Hombre, él luego hace ahí una serie de diferenciaciones, ¿no? Dice que prácticamente las ha echado en dos jornadas, puesto que las tres primeras, pues pasa lo que pasa con las plantillas, ¿no?
Que todavía un jugador puede estar en un equipo y a la semana siguiente en el rival.
Y sobre todo, pues, que no están confeccionadas. Fíjate, cuando vimos el partido nuestro aquí en Palencia, faltaban 15 días, y en el Valladolid, Burgos, faltaban 15 días, y en la segunda parte, Ion colocó, me parece que a dos jugadores simplemente. ¿Qué pruebas, qué pretemporada estás haciendo que los jugadores que están jugando, ninguno de ellos va a jugar? Y faltaban 15 días para empezar el campeonato. Uh-huh. Y entonces ahí Alberto pues dice que si solamente han dispuesto los jugadores, los entrenadores de todos los jugadores durante dos jornadas, pues hombre, aquí sí que le diría yo que todos los equipos están en igualdad de condiciones, todos los entrenadores están en igualdad de condiciones y realmente les echan después de haberse jugado, celebrado 5 jornadas, porque fíjate, ahí Lisi, el del Mirandés, que en la primera jornada tenía 12 jugadores de la primera plantilla. O sea, están todos los equipos y lo que he dicho de nosotros. O sea, yo le veía a John que estaba ahí nerviosito perdido, que se le lesionó Atienza aquí con el codo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O sea, claro, todos los entrenadores están nerviosísimos porque la pretemporada, pero bueno, si estoy haciendo la pretemporada donde tengo que pergeñar y diseñar y establecer el estilo de juego, pero ¿qué estilo voy a...? Si no sé ni los jugadores que me van a llegar finalmente. Claro, yo aquí le entiendo. Lo que pasa es que yo le quiero decir que sí que se les echa en las 5 primeras jornadas y no en 2, que es cuando dispone de toda la plantilla, porque todos están en las mismas condiciones. Y si todos están en las mismas condiciones, pues entonces me parece que es de justicia decir que se le echa 5 jornadas después. ¿Es justo cesar al entrenador en la jornada 15? Pues aquí, claro, para el sucesor, en aquellos momentos, una semana antes, para Fran Escribá, para Pepe Mel, para estos entrenadores que han entrado, pues dirán que sí, porque de hecho ellos los currículum a través de sus representantes seguro que ya estaban en las secretarías técnicas correspondientes y pertinentes, es decir, el cainismo que decimos, ¿no?, como los entrenadores, ya son ellos mismos en los que están llamando allá a la puerta para que caiga ese entrenador. O sea que también, claro, se lo preguntamos al ejerciente, pues dice que es injusta. Quienes están ejerciendo, Alberto, el otro, el no sé quién, pues dicen, no hombre, ¿cómo vas a destituir si esto no puede ser? Y a este respecto, Raúl, sí, también se ha pronunciado Imanol Idiáquez, el del Deportivo de La Coruña, que dice que también habla bien de ti, ¿no? Cuando dice, hay una frase que dice, también habla bien de ti, se refiere a que el presidente... ¿qué vas a decir del presidente, que es el que elige, o la secretaría técnica, que es el que elige al entrenador, si en 4 días te desdices? ¿Qué argumentos puedes sostener para ser tú mismo el que para ti hace 4 días era el indicado para dirigir, cuando te desdices? Claro, te está diciendo que el incompetente es quien elige, no el elegido. Y ahí pues sí que tiene razón, pero yo también digo que hay entrenadores que fichan, pues por ser amigos, hay que ser claros, de los secretarios técnicos, de los presidentes, de los periodistas, de los presidentes de los equipos, de los presidentes... Esto es así, eso todos lo sabemos, que ha llamado el periodista no sé quién, el José María García, que ya se jubiló de turno, por decirlo, de alguna manera, que llama al presidente, oye, este... Claro, o el presidente de la federación que llama, oye, este entrenador tal, tal... Entonces, claro, el fútbol no lo vamos a cambiar, ¿eh? El fútbol no lo vamos a cambiar, y Manol, pues yo le preguntaría que si para ser entrenador es más interesante, para ser entrenador, insisto, es más interesante estudiar una carrera universitaria o desarrollar habilidades sociales, tener contactos, tener amistades, tener no sé qué. Yo le digo en primera persona y con conocimiento de causa que es muchísimo más importante desarrollar habilidades sociales tomando unas cañitas por ahí, por no sé dónde, que el estudiar una carrera universitaria, cuando a mí me parece que eso es una tremenda injusticia, porque al final quien va a la universidad se está formando, se está adquiriendo conocimientos y desarrollando capacidades y está más preparado para ejercer esa profesión. Pero el fútbol es como es. ¿Quién accede más? Pues el que tiene más contactos y el que tiene así. El fútbol, en definitiva, no lo vamos a cambiar. Y yo agradezco a Alberto González que saque este tipo de argumentos y de situaciones para poder hablar y exponer cada uno lo que consideramos. La opinión mía aquí ha quedado manifestada y reflejada.
Muy bien. Pues hasta aquí la sección de curiosidades del deporte por esta semana. La semana que viene, que creo que vendrá ya por fin, estará Íñigo Córdoba en la plantilla, porque decía John Pérez Bolo en la previa que si hubiera sido de una final esto, pues hubiera jugado. Pues le vamos a mencionar en esta sección de curiosidades del deporte por una cuestión, pero eso será ya la semana que viene, si es que juega algún minuto con el Burgos. Porque ahora lo que tenemos que hacer es mirar ya en la recta final de este podcast a nuestro próximo rival, que es el sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, el Almería. Otro recién descendido de Primera División, otro andaluz, Luis, que además, bueno, pues viene de una derrota que me imagino que habrá sido dolorosa para ellos. Además, es un partido con muchos goles. 4-2 impuso el Levante de Calero a la Almería. Vendrá con las ganas de resarcirse y de tratar de salir de esa situación tan peligrosa que se le está poniendo, porque... Claro, tanto el Granada como el Almería, dos recién descendidos de Primera División, todos pensábamos que iban a ser claros favoritos a estar en la zona alta y, sin embargo, les estamos viendo coqueteando con el descenso. De hecho, el Almería ahora mismo en puestos de descenso, 19º con solo 6 puntos. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese partido?
Bueno, pues respecto al informe de la Almería está en la posición de descenso con 6 puntos. Han marcado 10 goles, nosotros hemos marcado 11, o sea que es un equipo con muchísimo gol, no tengo ninguna duda que nosotros somos un equipo con mucho gol. Han encajado 15 goles, nosotros hemos encajado 7. Ahí vemos claramente las diferencias o lo importante que es nosotros en esos 3 partidos últimos, en esas 3 victorias que hemos conseguido, producto de no haber recibido ni un solo gol. Es un equipo que en definitiva encaja muchos goles, este equipo... Raúl, aquí lo digo abiertamente, he dicho anteriormente que está en posición de descenso y este equipo al final del campeonato estará entre los 6 primeros, es decir, va a ascender directamente o va a estar en playoff.
Ojo, no, ya nos acabas de desvelar uno de los nombres, sí, que están todos los oyentes esperando al próximo podcast, bueno, próximo no, todavía nos quedan 3 podcasts hasta la jornada número 10.
El que no se arriesga no pasa a la mar y yo tengo claro que acudo a mis conocimientos y a mis percepciones y digo, fíjate que está en posición de descenso y digo que va a estar entre los 6 primeros del campeonato. Está atravesando un momento muy malo, ha ganado solamente un partido, ganó en Tenerife 0-1, han empatado 3 y han perdido los otros 3 partidos. Todavía no han ganado en casa, increíble que este equipo no hubiera, para que veamos lo que es el fútbol. Yo, si me dices, haz unas previsiones de uno de los equipos que a estas alturas del campeonato, en la 7ª jornada, va a ganar con total seguridad en casa, te hubiera dicho que este equipo hubiera ganado ya seguro. Evidentemente, si nosotros allí en su estadio nos pusiéramos por delante, porque ellos están ahí en una situación, claro, es un recién descendido, si nos pusiéramos por delante, Dios mío, qué ventaja sería, porque los cantos de sirena que pudieran aparecer desde la grada, el beneficio que pudieran aportarnos. Es un equipo con un potencial muy importante, que tiene muy buenos futbolistas, que les falta hacer equipo. Esa es la clave, les falta hacer equipo. Tienen grandes individualidades, tienen problemas en defensa. Los centrales son lentos, tanto en lectura de juego como en movilidad inmediata. Cuando ya han arrancado son rápidos y potentes, pero en movilidad corta, en espacio corto, que es ahí importantísimo, especialmente en el área, que es meter el pie, que es meter la punterita, que es saltar en el timing ahí, etcétera, etcétera. Ahí son lentos y por eso están encajando tantos goles como lo están haciendo. La amplitud la buscan ellos en ataque a través de los laterales, porque los extremos generalmente juegan a pierna cambiada. El que es derecho juega por izquierda y el que es zurdo juega por derecha. Entonces, claro, al jugar a pierna cambiada, los extremos se meten dentro para ganar el medio campo y para buscar la amplitud con los laterales por fuera. Y en definitiva, que estamos hablando de un gran equipo que está en horas bajas. Tenemos una salida muy difícil, pero que si nos pusiéramos por delante, dado el arranque que han tenido allí, como acabo de decir, aparecerían los cantos de sirena en contra de sus jugadores y para nosotros se abriría las puertas del cielo. Tenemos una salida difícil, complicada, un partido muy bonito, muy abierto y que puede ocurrir absolutamente todo. Nosotros vamos en un gran momento, bueno, no hemos dejado de estarlo en el presente campeonato y ellos, como digo, están en horas bajas con un equipo que tiene grandes individualidades.
Bueno, pues a ver si somos capaces de darle la puntilla, que se suele decir, y si somos capaces de lograr un triunfo, pues nos vendría fenomenal, porque se me asemeja la situación un poco a la del Deportivo de La Coruña, que también estaba, bueno, pues todavía con la temporada poquito iniciada y es difícil también de que todos los mecanismos y automatismos pues funcionen a la perfección. Así que si somos capaces de que antes de que remonte el vuelo, como dice Luis, que le ve entre los 6 primeros, pues nosotros le demos el zarpazo, bienvenido sea, para seguir mirando hacia el playoff. Luis, para terminar muy rápidamente, en 20 segundos, ¿cómo estás viendo la segunda división? ¿Qué te parece? No sé si ya se empiezan a ver cosas, porque le preguntaba a John Pérez Bolo y claro, nunca se quiere mojar en este aspecto. No sé si tú estás viendo ya tendencias.
Claro, John está en la posición que está, él está a lo suyo, como no puede ser otra cosa, aunque lo mira y lo controla absolutamente todo, públicamente está única y exclusivamente a lo suyo. Quizás hacen los técnicos, hacen comentarios todos ellos, pues para revalorizar o para justificar determinadas situaciones. Yo lo estoy viendo que estaba muy difícil de determinar, estaba muy abierto. Yo por eso lo digo, que aunque tengamos, lo decíamos la jornada pasada, 13 puntos, ahora tenemos 14, hay que estar en alerta máxima y... Sí que es verdad que al final por momentos te vas dando cuenta que la segunda división, pues que se dice siempre lo mismo, que es muy complicada, que es cierto que el último puede ganar al primero, efectivamente esto es una realidad y por lo tanto es una liga muy abierta, lo mismo que estás en una serie de partidos ganando lo puedes estar perdiendo y en cuestión de 3-4 partidos de ganar que te colocas arriba sin ningún género de dudas, a perder y te colocas en la parte baja de la tabla. Bueno, pues está difícil de hacer esos pronósticos en la jornada décima que siempre me pides, Raúl, pero bueno, vamos a disfrutar. Vamos a ir viendo lo que pasa. A mí me está entreteniendo, me está como siempre teniendo atrapada y vamos a ver si somos capaces de, sobre todo, de decir bien en qué posición vamos a quedar nosotros, que es lo que yo quiero ver, ¿no? Tengo claro el potencial que nosotros tenemos y ver si soy capaz de determinar dentro de los potenciales de los demás dónde encaja y acertar para no sé, para yo estar tranquilo, para apostar por esa idea de una firme de una forma clara y decidida. Y no está siendo fácil de determinar dónde nosotros vamos a llegar, porque ahí hay una serie de equipos que es que me tienen totalmente desconcertados. Entre ellos, pues el Almería o el mismo Granada que le hemos tenido esta jornada. Estos equipos que ves el potencial que tiene. Claro, ves ahí a Uzuni, que se va, sabe seguro que va a meter de 15 goles para arriba. Yo no sé los goles que va a meter Fer, no sé los goles que va a meter Edu Espiao. Lo que tengo claro es que Uzuni va a meter entre 15 y 25. Eso lo tengo claro. Uh-huh. Y ver a estos equipos dónde están, pues es complicado y difícil. Pero en definitiva, que invito a todos los oyentes a que sigan pues con toda la pasión e ilusión que lo estoy haciendo en esta hermosísima segunda división.
Claro que sí, y este sábado más y mejor, a partir de las 6:30 de la tarde, desde las 6 en directo en COPE Burgos, Almería Burgos Club de Fútbol. A ver si somos capaces de seguir con esa buena sintonía y buena tendencia lejos del plantío que también nos está resultando. Luis, te escuchamos el sábado, gracias.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Y como siempre, ya saben, toda la actualidad del Burgos aquí en COPE y el sábado el partido en tiempo de juego. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!